Vamos a dar inicio a esta segunda conferencia magistral impartida por el senador Roberto Gil Suárez. Por favor, todos los asistentes. De drogas impartida por el senador Roberto Gil Suárez. Me voy a permitir dar una sinopsis curricular. Originario del estado de Chiapas, licenciado en Derecho por el Instituto Autónomo de México, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Asesor del Consejo General del IFE en 2000-2001, coordinador de asesores de la Secretaría de la Función Pública, miembro activo del Partido Acción Nacional, diputado federal de la 61ª legislatura, subsecretario de la Secretaría de Gobernación, secretario particular al Presidente de la República y actualmente es senador de la República por el Estado de Chiapas. Presidió la mesa directiva de la legislatura pasada del Honorable Senado de la República. Muchísimas gracias, senador Roberto Gil, por prestarnos parte de su tiempo en este primer Congreso Regional ANECPA.
Me da mucho gusto saludarlos. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. Espero que esta visita sea fructífera. Lo primero que tengo que hacer y debo hacer es felicitarlos por su compromiso, por esta intención de involucrarse en la política, de conocer las instituciones, de formar parte de lo que a veces parece como mundo ajeno, mundo extraño, el mundo de la política, del mundo de los ciudadanos, el mundo de la sociedad. Y de hecho se está instalando en nuestro país una suerte de discurso en el sentido de divorciar el mundo de la política del mundo de la sociedad. Es político versus es ciudadano. Y hay una suerte de confusión sobre si los políticos somos o no somos ciudadanos, o los ciudadanos son o no son políticos. En realidad, lo que falta en este país es reivindicar el papel de la política, la función civilizatoria de la política. La política es la alternativa a imponer una convicción propia por la fuerza. La política es la posibilidad de construir un diálogo, un entendimiento con alguien que piense diferente a nosotros y que en lugar de recurrir al conflicto, recurrimos al acuerdo, a la palabra, a la consideración, al trato respetuoso y, sobre todo, a las posibilidades de acción colectiva que implica poner de acuerdo a una sociedad. Me han convocado ustedes para hablar sobre el cambio regulatorio de la política de drogas. Yo debo de empezar diciendo que la política que hemos seguido, no en México, o no solo en México, sino en el mundo, la política basada en la prohibición, en la contención de la oferta, ha sido un rotundo fracaso. No ha servido para absolutamente nada. Esa política de prohibición, de contención de la oferta, tenía básicamente un objetivo: que en el mercado del consumo hubiera menos disposición de producto y en consecuencia la gente tuviera menos posibilidad de consumo. Es decir, reducimos la posibilidad o aumentamos el riesgo de que una persona consuma en la medida en la que combatamos con la fuerza pública, con el recurso mayor que tiene el Estado, que es la coacción, el suministro de ese producto. Si ustedes revisan lo que ha pasado en el mundo en los últimos 50 años, se van a dar cuenta que ni se ha reducido la oferta, ni tampoco se ha reducido el consumo. Al contrario, ha aumentado el consumo y se ha diversificado la oferta. Hace algunos años hablábamos únicamente de ciertos estupefacientes, fundamentalmente marihuana, cocaína, después vino o heroína, después vinieron todos los productos químicos, las metanfetaminas, y se ha diversificado los productos disponibles en el mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. Lejos de contener la oferta, lejos de reducir el consumo, lo que ha provocado esta política es un enorme mercado negro. Un mercado negro que vale aproximadamente 280 mil millones de dólares al año. Ese es el valor que tiene el mercado negro de las drogas en el mundo. Y pensamos, hace 50 años, insisto, que la mejor forma de evitar que una persona se hiciera daño era restringiendo el consumo, restringiendo la oferta, la accesibilidad a una determinada sustancia. Recurrimos en esa política al mayor recurso que tiene el Estado, el recurso más severo que tiene el Estado, que es justamente la coacción. Policías, justicia penal y cárceles. Y castigamos a la persona que en efecto le vende una sustancia a otra, pero también castigamos a la persona que consume. Yo no conozco ninguna cárcel en el mundo que sirva para sacar a una persona de una adicción. Si ustedes van a las cárceles, lo único que van a encontrar es castigo, ciertamente, pero también la recreación de los vicios de una sociedad. Un adicto que por la sola razón de ser adicto, de consumir una determinada sustancia, va a prisión, no sale de su adicción después de la prisión. Al contrario, termina recreando su adicción, terminan siendo más adictos o terminan siendo además presa, sujetos de la captura, de la cooptación, del reclutamiento, eventualmente del crimen. Son personas que destrozan su vida. Una persona que pasa 6 meses, 1 año, 2 años en prisión, no es fácil que reconstruya su vida. Sale sin oportunidades. Pregunten ustedes a alguna empresa si le da trabajo rutinariamente a una persona con antecedentes penales. No preguntan cuál es el antecedente penal que tiene. No preguntan qué delito cometió, si en efecto fue un delito asociado a drogas o fue un delito patrimonial. Es una persona que estuvo en la cárcel y en consecuencia no se le ofrece una segunda oportunidad. La pregunta central es si la cárcel, como la respuesta que ofrece el Estado al hecho del consumo, es la mejor solución para inhibir el consumo de algo que hace daño. En las últimas décadas, la evidencia ha demostrado que no todas las drogas son iguales. Y en efecto, no todas las drogas son iguales. Todas hacen daño. Todas y cada una. Ninguna y nadie que sostenga, o por lo menos los que yo conozco, que sostengan el cambio regulatorio, partimos del supuesto de que hay drogas buenas y drogas malas. Todas hacen daño. No tienen efectos nimios en la salud. Son y hacen daño. El problema es cómo reaccionamos ante el daño que se provoca una persona con el consumo y el daño que provoca a la sociedad el hecho de que esa persona consuma. La política prohibicionista lo que ha provocado no solamente es que una persona que quiere consumir, que se quiere causar daño, tenga disponibilidad de acceso a las drogas, sino hemos generado una suerte de daño social por el hecho de la existencia de ese mercado negro. Para suministrar a los consumidores en el mercado ilegal marihuana, hay toda una cadena ilícita de suministro que parte del cultivo, que parte del transporte, que parte de la transformación química de la droga, que parte de la colocación y la distribución hacia los demandantes, que parte también de la cobertura institucional a toda esa cadena productiva. Si alguien cree que los negocios asociados a la droga existen por la clandestinidad de la autoridad está absolutamente equivocado. Buena parte del problema de ese mercado negro se deriva al hecho de que hay cobertura institucional, complicidad institucional asociada a la cadena productiva. Y es mucho dinero. Y ese mercado negro genera un enorme daño social. No solamente es el daño que se produce a la persona que desea consumir, sino el daño que provoca esa cadena productiva que utiliza la violencia como recurso para competir o para ganar el mercado. Los cárteles de producción, transporte, distribución, suministro, utilizan la violencia para desplazar a su competidor. Son como empresas. ¿Qué hace Coca-Cola frente a la Pepsi? Quiere vender, ambas empresas quieren vender más refrescos. Lo que hacen es, entran a una lógica de mercadotecnia, le ponen un artista, le cambian los colores, hacen una buena publicidad. Su mecanismo de competencia y de acceso al mercado es precisamente la imagen, la mercadotecnia, los comerciales. Los criminales no compiten en la lógica de diferenciarse en función de la marca, del color, ni del precio, ni de la imagen, ni tampoco de si hay un modelo o una modelo que vende el producto. Su diferencial es la violencia. La forma en la que los criminales compiten entre sí es a través de la violencia. Compiten con violencia para controlar la tiendita de la esquina que vende marihuana o que vende drogas. Compiten con violencia, con armas, para controlar la ruta de acceso al mercado de consumo. Compiten con violencia para controlar las zonas de cultivo de las drogas. O bien el punto de importación si vienen de América Central, de Colombia, en el caso de la cocaína. La violencia está asociada fundamentalmente a la forma en la que la actividad económica ilegal de suministro de drogas funciona. Es la materia prima de la competencia entre los criminales. Decía que no todas las drogas hacen daño, pero hemos tenido recientemente evidencia que nos indica que hay diferentes intensidades de daño en las drogas. No los voy a aburrir con una explicación sobre qué encontramos o qué dice la evidencia, pero se lo resumo muy fácilmente. En los años 40, sobre todo 50, a partir de una decisión de Estados Unidos, empezó la política prohibicionista. Es decir, combate la oferta, el suministro a través de los instrumentos penales que tiene el Estado, a través de la persecución penal. Evita que en el mercado, al mercado llegue droga a través de la disposición de todos los instrumentales de fuerza que tiene el Estado para evitar que en efecto ese producto llegue al mercado. Resulta, la primera droga que se prohibió, o mejor dicho, la política prohibicionista en Estados Unidos surgió fundamentalmente con respecto a la marihuana. En los años 90, investigaciones científicas revelaron que la marihuana tiene componentes químicos que no hacen daño. O mejor dicho, nos dimos cuenta que la marihuana era una planta. Era una planta, es una planta. Y que lo que se fuman las personas no es la planta, sino un preparado de la planta. Un preparado de la planta que potencia una sustancia específica de la planta que genera un efecto psicotrópico, el famoso THC, el tetrahidrocannabidiol. De repente, investigaciones científicas revelaron que la planta, por ser planta, tiene muchas otras cosas, muchas otras sustancias. Tiene aproximadamente conocidas 60 cannabinoides y 250 elementos químicos. Es una planta. Y solo uno de esos cannabinoides, de los 60 conocidos, uno genera el efecto psicotrópico. ¿Y qué produce el efecto narcótico de la marihuana, un específico preparado de esa planta. Si ustedes agarran la planta de la marihuana y se la comen a mordidas, lo único que les va a pasar es un empacho. Pero si ustedes cortan cogollo, que es la, digamos, la madre de la planta, si cortan tallo, si cortan hoja y lo ponen a secar, se hacen un churro y se genera un efecto psicotrópico. El efecto psicotrópico está fundamentalmente, está en el preparado, no en la planta. Y nos dimos cuenta entonces, a partir de las investigaciones que surgen en los 90, que en efecto la planta tiene otras sustancias y otras propiedades. Que los 59 cannabinoides restantes pueden ayudar a terapias contra el sueño, o mejor dicho, para el sueño, que pueden ayudar como complementos alimenticios, por la altísima intensidad que tiene de proteína. Si ustedes se van a un aeropuerto en cualquier país europeo, van a encontrar unas sopas, tipo las maruchan, a base de una cosa que se llama cáñamo, que es, no es otra cosa que la planta de la marihuana. ¿Y saben para qué se usa? Porque tiene una altísima concentración de proteínas. La compran en la esquina. Esa misma planta está aquí prohibida en nuestro país absolutamente. No importa si tiene o no la sustancia que genera el efecto psicotrópico. Es prohibido porque la ley, bajo una evolución legislativa muy compleja, la ley prohíbe la planta en todas sus dimensiones, en todas sus consideraciones y en todas sus aplicaciones. Nos peleamos con la planta. Dijimos, marihuana es igual a prohibido. Cuando, en efecto, hay distintas aplicaciones. Nos dimos cuenta también, a partir de las investigaciones científicas, que hay cannabinoides, sustancia incorporada o implícita en la planta, que sirve para el tratamiento de la epilepsia. ¿Por qué? Porque tiene un efecto anestésico. Que tiene también el cannabinoide una serie de aplicaciones para distensar los músculos. Quienes tienen algunos padecimientos, sobre todo crónicos, hay una sustancia que ayuda a que los músculos se relajen. Quienes padecen enfermedades especialmente graves que implican rigidez muscular, hay un cannabinoide específico que no genera efecto psicotrópico que provoca el relajamiento muscular. A mí me tocó en esta discusión escuchar a alguien que decía, y no les miento, que decía que a la niña Grace, conocen el caso de la niña Grace, me imagino, una niña que tiene epilepsia infantil, que tenía más o menos 200 ataques epilépticos al día, hoy ya no tiene prácticamente ninguno, o muy, muy extraños, que vivía en unas condiciones muy precarias, que con la angustia de sus padres, esa niña, con un tratamiento específico a base de cannabinoides, que se compran libremente en las tiendas en Estados Unidos, cambió sus condiciones de vida. Aquí no se puede utilizar esa sustancia porque parte de una planta que está prohibida. Bueno, a mí me tocó escuchar que alguna gente pensaba que la niña Grace se fumaba un churro. Que decían, estos padres son verdaderamente insensibles, son unos... Una cosa muy ofensiva que pongan a su hija a fumar marihuana. De ese tipo de confusiones dogmáticas y desconocimiento sobre las aplicaciones científicas. Lo que toma la niña Grace es un aceitito. En algunos casos hay aplicaciones sublinguales por debajo de la lengua que producen un determinado efecto. El padre de la niña Grace compra esa sustancia, ese aceitito, libremente en una tienda en Estados Unidos, pero no lo puede importar. No lo puede importar o no lo podía importar hasta que ganó el amparo. Y hay cientos de pacientes, como Grace, que necesitan un tratamiento que ciertamente es un paliativo, no es, al final de cuentas, una solución al padecimiento crónico, es un paliativo, que requieren una solución y no pueden acceder a ello porque este país se peleó con la planta. Está prohibida la planta, no importa lo que tenga la planta. Si ustedes van a un campo de cultivo de marihuana, se van a dar cuenta que en efecto la planta no naturalmente genera efectos psicotrópicos. Es una técnica de cultivo. Las plantas se polinizan una a otra, es decir, se reproducen. Macho y hembra provocan una interacción que genera una nueva semilla, no los aburro, y que genera una nueva planta. ¿Saben qué produce el THC? Esa sustancia, la única contenida en la planta que genera efecto psicotrópico, una técnica de cultivo, que es retirar el macho, la planta macho, retirarla, y la hembra, como no se puede reproducir, aumenta el tamaño de su raíz, de su cogollo, que es el órgano reproductor femenino de la planta. Como aumenta el tamaño, porque no puede reproducirse, genera el THC, genera el efecto, la sustancia que genera efecto psicotrópico. Es decir, la planta como tal, la de la marihuana, si ustedes agarran el cogollo de la marihuana, el órgano reproductor masculino de la planta, y lo seccionan y lo ponen a secar y tal, no van a sentir absolutamente nada, porque no está en la planta, sino en una parte específica de la planta, de una planta específica sujeta a una modalidad de cultivo que potencia la existencia del THC. Pero en México nos peleamos con la planta y dijimos planta absolutamente prohibida. El que cultive la planta, el que tenga una planta, el que distribuye una planta, el que cultive, el que comercialice la planta, el que le venda una planta, se va a la cárcel de 6 meses a 20 años, dependiendo de las modalidades del delito. Y es, en efecto, una planta. Es una planta. En mi oficina tengo lo que yo denomino el monumento a la ignominia. Y es simplemente una charola en la que tengo aplicaciones de la planta que todos los días ustedes experimentan. Alguno de ustedes seguramente está portando, vistiendo una camisa, una playera, una blusa hecha a base de cáñamo, la planta de la marihuana. Alguno de ustedes seguramente fue o ha ido a un supermercado y ha comprado un suplemento alimenticio o un cereal a base de una cosa que se llama cáñamo. Alguno de ustedes eventualmente ha tenido algún padecimiento que lo tratan a partir de medicamentos que tienen dentro de sus sustancias activas cannabinoides derivadas de la planta, y no se dieron cuenta. Y los campesinos de Guerrero están sujetos a la amenaza criminal por cultivar una planta. Y no saben que en la planta, en muchos casos, no saben que en la planta tiene esas aplicaciones. Les decía que nosotros nos peleamos con la planta y penalizamos la planta en todas sus dimensiones. La planta después se conoció que tiene otras aplicaciones. ¿Y cuál es el efecto en términos de política pública, de convivencia, de haber creado una política prohibicionista a base de la contención de la oferta? Les decía, un enorme mercado negro. El 40% de los ingresos de las bandas criminales, el 40%, deriva fundamentalmente de la comercialización de la marihuana. El 40%. Es decir, 4 de cada 10 pesos de las ganancias de las bandas criminales deriva fundamentalmente de la venta de marihuana. ¿Por qué? Porque México es un país con enormes capacidades competitivas de producción de marihuana. Tenemos sol, tenemos tierra, tenemos agua suficiente, sobre todo en la zona de tierra caliente, para cultivar esa planta. Ahora sí que el destino nos dio una suerte de ventaja para producir planta. El 40% de los ingresos, insisto, de estas bandas criminales deriva de la comercialización de la planta. Y resulta que en Estados Unidos el principal consumidor de drogas y de marihuana, de repente se dio cuenta que esa política prohibicionista no llevaba a ningún lado, que sus cárceles estaban absolutamente llenas de gente, que en efecto las adicciones no se curan, no se resuelven con prisión, que una adicción se reproduce, se intensifica a través del recurso penal, hicieron un cambio regulatorio y empezaron a experimentar con legalizaciones, como se suele denominar, de la marihuana. Y dijeron, sobre la base científica de que los efectos en la salud de la marihuana son relativos, hace daño, pero no hay un efecto especial, letal sobre el consumidor, cambiaron su aproximación regulatoria a la marihuana. No hay un solo caso clínico en el mundo, no hay una sola persona en el mundo que se haya muerto por sobredosis de consumo de marihuana. Una sola persona. En uno de los foros de discusión sobre el tema de la marihuana, alguien decía que el consumo excesivo de la marihuana podía provocar dos tipos de muerte. Uno, la muerte por quemaduras. ¿Por qué? Porque se quedan dormidos, sueltan el cigarro, se prende el colchón. Y la otra, muertes por ataques de risa. No hay un solo caso clínico de muertes por sobredosis de marihuana. Se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, que la marihuana, como planta, como preparado de la planta, tenía efectos ciertamente psicotrópicos, ciertamente dañinos a la salud, genera más o menos el 9% de adicciones a los casos de consumo, pero sus efectos eran relativos. Y cambiaron la aproximación regulatoria. ¿Y qué pasó? Nada. La mitad de los estados en Estados Unidos han modificado su aproximación a las drogas. Y allá no pasó nada. Pero aquí sí está pasando algo. No tengo la lámina, algún día se las dejo con los organizadores. Pero lo que está pasando en México es que el cambio regulatorio en Estados Unidos está provocando dos cosas fundamentalmente. La primera es que haya un excedente de producto disponible en nuestro país. Se ha generado una suerte de barrera comercial en la frontera. Como ya no hay demanda del otro lado de la frontera, no hay demanda en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya es legal consumir, ya es legal comerciar, ya es legal producir. Se ha generado una suerte de desinterés por importar marihuana a los Estados Unidos. Pero los productores siguen produciendo. ¿Qué le pasa al excedente, a la producción que no llega a un mercado de consumo? Se queda en algún lado. Si se queda en México, se queda en la frontera porque ya no hay cliente que importe esa sustancia, esa marihuana. ¿Qué creen que le pasa al mercado nacional? Si hay mayor disponibilidad de producto, ¿qué le pasa al precio? Si baja el precio, ¿qué le pasa al consumo? Si baja el precio y aumenta el consumo, tenemos más problemas de potenciales adicciones. La barrera comercial producida por el cambio regulatorio en Estados Unidos va a provocar que tengamos más producto disponible en nuestro país, en territorio mexicano, en las secundarias, que van a colocarse necesariamente a los consumidores. Los criminales son o actúan de manera muy racional. Si su negocio antes de exportación de marihuana deja de tener el nivel de utilidad que tenía antes porque ya no hay demanda del otro lado, si sus utilidades bajan, ¿qué creen que van a hacer los criminales? ¿O qué creen que hacen los criminales? Esas bandas organizadas que cultivaban en Guerrero y se lo llevaban a Miami o a Los Ángeles. ¿Qué creen que hacen esas bandas criminales cuando su utilidad baja porque ya no hay demanda de producto en los Estados Unidos? Busca otras opciones de negocio. Se van, se vuelven vendedores de pan. Tienen capacidad instalada basada en gente, armas, capacidad corruptora y, digamos, una suerte de inhibidores a cometer delitos. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que cuando el negocio empieza a perder valor se convierten en vendedores en un Oxxo? Se van a otras actividades: robo, secuestro, extorsión, trata de personas. Compiten en todos los mercados ilegales. Y el segundo efecto que ha provocado, que va a provocar el cambio regulatorio en Estados Unidos, es una cosa que yo denomino la sustitución de exportaciones. En el mismo territorio en el que hoy se cultiva marihuana, en ese mismo terreno se puede cultivar amapola. Si ya no es negocio exportar marihuana, ¿a qué creen que se van a dedicar los criminales? Basándose o viendo el aumento de precio y de la utilidad de la goma de opio, o mejor conocida como heroína. ¿A qué creen que se van a dedicar? Van a dejar de cultivar en ese mismo terreno marihuana y se van a dedicar a cultivar heroína. Y esto no se lo digo como una especulación, les voy a mandar a través de los organizadores el cuadrito. Hay una sustitución perfecta, perfecta, uno a uno, hectárea por hectárea, de lo que antes se cultivaba en marihuana, de lo que se cultiva en amapola. Otra vez, los criminales son agentes económicos racionales. Y si sabemos eso, si sabemos que los criminales funcionan como cualquier actividad económica a base de costos y de beneficios, ¿por qué demonios no cambiamos nuestra aproximación y tratamos de aumentarle sus costos y sobre todo reducirle sus beneficios? La legalización, mal dicha, la legalización, el cambio regulatorio, nuestra aproximación distinta a el tema de la marihuana, no es otra cosa que una intención de disminuir sus beneficios. Mientras haya una persona en el mundo dispuesta a consumir una sustancia, va a haber una persona dispuesta a ofrecerle esa sustancia. La oferta no se va a acabar hasta en tanto la demanda no exista. Si ya sabemos eso, si el sentido común nos indica eso, ¿por qué no cambiamos nuestra forma de entender el problema de las drogas? Y en lugar de enviar al consumidor que tiene un problema de adicción al mercado negro, ¿por qué no generamos un mecanismo distinto de suministro bajo control estatal que evite los daños sociales del mercado negro? Y ese suministro implica una política regulatoria. Quien quiera hacerse daño con las drogas, que tenga una solución desde las instituciones, que no tenga que ir a un callejón oscuro a interactuar con un criminal. Alguien me dijo alguna vez: ¿usted quiere envenenar a los niños? No, al contrario, como funciona en Estados Unidos o funciona en otros lugares, debe ser altamente penado el hecho de que se le venda una droga a un menor de edad. Y hay que enfocarnos fundamentalmente en los controles y fundamentalmente en la información a los potenciales consumidores. Pero lo que sí me queda claro es que ningún criminal que vende drogas les pide credencial de lector para saber si son mayores de edad o no. Ningún criminal se preocupa por la calidad. Ningún criminal se preocupa por las dosis de sustancia que genera daño físico. No se preocupa en eso, simplemente quiere vender. Se dice regularmente, hago un paréntesis, que la marihuana es droga de iniciación. No hay ninguna evidencia que lo compruebe. No hay ninguna evidencia que compruebe que fumando marihuana uno pasa la cocaína y de la cocaína pasa la heroína. Eso, por lo menos la evidencia científica no permite afirmar o sostener esa tesis. ¿Saben qué genera la escala de adicción? La interacción con el mercado negro. Cuando una persona va y busca marihuana, el vendedor en el mercado ilícito le pone a disposición marihuana, heroína, cocaína, metanfetamina. Y le dice, quiere, otra vez, racionalizan su negocio. Oye, veniste por marihuana, ¿por qué no te llevas gratis esta tacha o esta grapa? ¿Para qué? Con un propósito de negocio, que regrese ese criminal, que regrese ese consumidor. ¿A dónde? Que regrese a consumir. Pero cuando ese consumidor sale de esa interacción ilícita, sale de ese callejón oscuro donde paga por consumir clandestinamente, se encuentra a un policía. Y ese policía tiene todos los incentivos para corromperse y para capturar a ese cliente. Para, en efecto, extraerle una parte de su renta. Esa persona, el consumidor que ha salido del callejón, que sabe que consumir es ilegal y que tiene como consecuencia la cárcel, está dispuesto a darle lo que sea al policía con tal de que no lo lleven al bote. ¿Cierto o falso? Genera entonces un mercado, el mercado ilegal de las drogas genera un mercado igualmente negro de corrupción. Yo no conozco un padre, que si sabe que un policía tiene retenido a su hijo por tener en el bolsillo una 20 gramos de marihuana, no esté dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de evitar que ese niño no vaya a un centro penitenciario federal y termine 6 o 7 meses en prisión y que ese muchacho destroce literalmente su vida. Entonces el mercado ilegal abre la puerta a otro mercado ilegal, que es el mercado de la corrupción. Con esto concluyo porque me están apresurando. El problema central de la política prohibicionista y lo que tenemos que resolver no es el hecho de darle a cada chavo un churro para que se divierta. Es someter, ya sé que algunos de ustedes... Es someter el mercado negro, sustituir el mercado negro por un mecanismo de suministro, por una simple y sencilla razón. El hecho del consumo es un hecho absolutamente inevitable. Podemos reducirlo, pero siempre habrá por lo menos una persona dispuesta a consumir. Y muy en su ámbito de decisión, pero siempre habrá una persona dispuesta a consumir. Lo que queremos con el cambio regulatorio es reducir las enormes ganancias que genera el mercado negro de la marihuana a los criminales, porque con esas ganancias financian su operación para robo, secuestro, extorsión, trata de personas, economía ilegal. De eso se trata la discusión y con esto concluyo agradeciéndoles a todos su atención.
Muchísimas gracias, senador. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el senador? Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido antes que nada. David Peláez de Wemex Zumpango. La pregunta es muy concisa. A partir de que se apruebe estos nuevos modelos o de que se trabaje de forma avanzada, ¿en México sería factible la implementación de sistemas como los coffee shops en Ámsterdam y los green pubs en Canadá y California? ¿Sería factible su utilización? Esa es mi pregunta.
Gracias. ¿Alguien más? Adelante.
Buenas tardes, Alonso Tejeda de La Paz, Baja California Sur, de la UAPS. Los recursos obtenidos por el Estado mediante la regulación podrían ser utilizados para el tratamiento de adicciones.
Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Aquí. Okay. Sí, buenas tardes. Yo quisiera más que nada saber su opinión, senador, sobre, por ejemplo, el tema que está aquí en Estados Unidos, sobre ahora que empezó con la legalización de las drogas. Me gustaría saber su opinión sobre respecto a que ellos quieren dejar de ver las drogas como un problema social y empezarlo a ver como un problema médico, a tratarlo ya, dejarlo de tratar con cárcel y sin ir a un hospital. Gracias.
Gracias. ¿Alguien más? Adelante.
Gracias por su ponencia. Y mi pregunta va hacia esto. ¿En qué consiste la despenalización de la cannabis? Porque, bueno, por lo que yo entiendo es de que el Estado debería tener la capacidad de la producción, de la distribución y el control de esta sustancia, ¿no? Entonces, ¿o en qué consiste? Gracias.
Gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? Adelante.
Buenas tardes, mi nombre es Daniel Tarango de la OMX. Bueno, por ejemplo, una cosa que se podría implementar aquí en México y se implementó en Israel es una cepa de la marihuana que no produce un efecto psicotrópico. Si realmente el enfoque que le quieren dar es medicinal, es algo que se podría aplicar. Nada más que muchos utilizan el discurso de la marihuana medicinal para tratar de implementarla en un uso recreativo. Y yo siento que la sociedad todavía no está preparada psicológica y emocionalmente, por decirlo de una forma, para la implementación de la marihuana de un uso recreativo como se llama en países del primer mundo. Pero sí se podría utilizar para cuestiones medicinales que realmente, como mencionas, o sea, sí son muchos los beneficios que se podrían obtener, pero también hay que hacer bien la diferenciación entre querer brincar de lo medicinal a lo recreativo, porque realmente hay una brecha muy grande entre ambos conceptos.
Gracias. Senador, por favor.
Están muy vinculadas las preguntas y les agradezco a todos sus comentarios y su interés. A ver, no hay marihuana medicinal, eso es falso. Eso no existe. La planta se llama cannabis. Hay tres tipos, sativa, índica o americana. La marihuana es un preparado de la planta. El efecto psicotrópico o medicinal, terapéutico, de la planta no es la planta, sino sustancias específicas en la planta. No se cura o se trata ninguna enfermedad, insisto, a base de churros de marihuana. La única manera de consumir la marihuana es por combustión y por inhalación. El efecto psicotrópico se detona fundamentalmente por el hecho de la combustión, por ponerle fuego. No hay ninguna terapia medicinal en el mundo a base de marihuana. Ahí empieza el problema de las confusiones regulatorias, hasta en los términos. Lo que sí generan ciertos efectos en la salud, positivos en la salud, son los cannabinoides. Tenemos dos receptores cannabinoides, digamos, en nuestro cuerpo. Uno en el sistema linfático y el otro en el sistema neuronal, aquí abajito del cerebro. Los cannabinoides atacan de manera diferente, esos dos receptores. El que produce hambre ataca el sistema linfático. El que produce sueño o el efecto psicotrópico es el receptor CB1R, que está abajo del cerebro, en lo que se denominaba, lo que decían las abuelitas, el cerebelo, ¿no? Aquí abajito. Bueno, son las sustancias los que encuentran una suerte de respuesta en los distintos sistemas nerviosos, linfáticos y neuronales de nuestro cuerpo. El problema de la discusión empieza ahí. No es razonable, no es prudente crear una suerte de discusión a partir de la idea de que fumar marihuana ayuda a algo. El consumo de marihuana tiene un solo efecto, un solo propósito: el viaje. Los cannabinoides no. La pregunta es, y paso a uno de los comentarios. La pregunta es si como sociedad impedimos las aplicaciones médicas de los cannabinoides o terapéuticas de los cannabinoides y además evitamos a toda costa con el uso del recurso penal para que una persona que quiere un viaje se lo eche. Pero en el camino de que esa persona que quiere un viaje y se lo echa, y se lo va a echar mientras tenga disposición a consumir, en el viaje, en el trayecto, lo que pasa es que mucha gente se muere. Se muere el cultivador, se muere el policía, se muere el criminal, se muere el niño que le dan una dosis de otra droga, etcétera, etcétera, etcétera. En el camino de evitar la oferta en ese mercado negro, se muere gente. Y lo que estamos haciendo como sociedad es invertir 9,000 millones de dólares al año en México para contener la oferta. Es decir, pagamos impuestos y gastamos un dineral de lana para que los consumidores, que son aproximadamente el 8% de la población que consume marihuana, para que ese 8% de la población no le llegue su churro. O mejor dicho, para que tengan que irlo a buscar en el mercado clandestino. 9,000 millones de dólares al año que pagamos en policías, ministerios públicos, militares desplegados para combatir y erradicar cultivos. 9,000 millones de dólares para que más o menos 1.8 millones de personas que consumen rutinariamente marihuana no puedan consumir. ¿Saben cuál es el problema? Que de todos modos consumen. Y nosotros, todos ustedes, los no consumidores, pagamos las consecuencias fiscales de su consumo, pero también las consecuencias del mercado negro que genera su consumo. Está mal planteado el debate sobre la forma en la que presentamos el debate. No se trata de decidir legalizar o no legalizar. Se trata de modificar el contexto regulatorio de la producción, de la oferta y de la demanda. Cuando decimos despenalizar, a lo que nos referimos es el hecho de que no me metan a la cárcel por consumir. Una persona que tiene 5.1 gramos de marihuana en su bolsillo va al bote. Eso dice la ley. ¿Podrá el Ministerio Público hacerse un poco loco, decirle, o bien, sí, aplicarle la extorsión para evitar la cárcel? Pero dice nuestra ley que por debajo de los 5 gramos, la mitad de un churro, por debajo de 5 gramos, no, la posesión se interpreta como posesión para consumo y en consecuencia no hay respuesta penal, no hay castigo penal. Pero por encima de 5 gramos hay respuesta penal, hay cárcel. Cuando hablamos de despenalizar, a lo que nos referimos es al hecho de que una persona no vaya a la cárcel por poseer, para consumir o por consumir. Y eso no significa que la respuesta del Estado sea la condición libre del consumo, sino tratar el consumo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de salud pública. Allá. Es decir, decidir qué instrumento del Estado utilizamos para disuadir el consumo y para evitar o reducir el consumo. Lo que hemos hecho en los últimos 50 años es pensar, perdónenme la expresión, pero no encuentro otra, pensar estúpidamente que la cárcel quita las adicciones. Lo que quita las adicciones son tratamientos médicos. Lo que quitan las adicciones es terapias psicológicas, es reducción del daño, es desintoxicaciones. No quita las adicciones la cárcel. ¿Vieron el reportaje de Ciro Gómez Leiva con respecto a las cárceles? Díganme si esa cárcel es una buena terapia contra las adicciones. Cuando decimos despenalicemos, significa no hay castigo penal, pero también implica una solución alternativa al problema de las adicciones. Si sacáramos esos 9,000 millones de dólares que invertimos anualmente en instituciones de persecución penal a la oferta y las invirtiéramos en información y sobre todo en contención de las adicciones, este país sería diferente. En cada consumidor de drogas hay una decisión, pero también hay déficit de información en la actividad de consumo. Hay gente que consume y no sabe el efecto que provoca esa sustancia que está consumiendo. Y nos estamos peleando en términos de política pública con la marihuana cuando hay niños de 8 años en este país que se drogan con aerosoles permitidos, que se compran en la esquina de su casa. En los antros no se distribuye ya marihuana. Los antros de cualquier ciudad son las pastillas, la nueva realidad de las drogas. Pastillas que valen 20 pesos, que son puros productos químicos. ¿Y saben por qué en los antros, por lo menos en la Ciudad de México, no hay consumo explícito de la marihuana? Porque la política regulatoria del control de tabaco ha disuadido ese consumo. ¿Pero saben a dónde se va ese consumo? O sea, la pastilla, que es más barata y que está en la zona gris de la legalidad. No son totalmente ilícitas. En el año 2014 se crearon 90 tipos, solo en el año 2014, 90 tipos de sustancias químicas en la zona gris de la legalidad. Cuando decimos cambiar el marco regulatorio implica no meter a la gente a la cárcel por consumir, tampoco implica redistribuir recursos para disminuir el consumo, pero también implica cambiar la racionalidad de nuestra aproximación. Y aquí llego al caso de Estados Unidos y de algunos otros. El tema es sustituir el mercado negro, que es un mercado de suministro, por un mercado legal. Y hay muchas formas. La planta producida en tu casa, los clubes, el suministro a través de receta médica, como fue en California hasta antes del referéndum, etc. Hay muchas formas de sustituir el mercado negro por un sistema de suministro bajo control público. Lo que hay que cuidar en esa regulación es un equilibrio de precios. Me explico muy brevemente. Si el suministro legal encarece el precio, ¿qué es lo que va a suceder? La gente que consume se queda en el mercado negro. ¿Están de acuerdo? A menos que el riesgo compense ese cambio de precio. ¿Están de acuerdo? No. Si mi riesgo es alto y el precio es alto y acá hay bajo riesgo y el precio es alto, ¿dónde preferirían ustedes consumir o comprar? Si el precio es alto en el mercado negro y hay alto riesgo y hay un sistema de suministro con alto precio pero menos riesgo, ¿a dónde creen que van a ir los consumidores? No es intuición. Así sucede en Colorado, ¿eh? En Colorado la gente dejó de ir al mercado negro y se fue a el mercado legal. ¿Por qué? Porque compensó el diferencial de precio con el riesgo. ¿Qué pasa si el suministro alternativo al mercado negro implica una disminución radical del precio? Se detona el consumo. ¿Están de acuerdo? Si bajas mucho el precio y es barato consumir, va a haber mucha gente dispuesta a consumir. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, entonces la racionalidad de eficiencia del mercado regulatorio, del marco regulatorio, está justamente en el eje del precio. Un precio que no sea tan alto que provoque que el consumidor regrese al mercado negro, ni tan bajo que detone el consumo. Pero al mismo tiempo hay que evitar que la regulación genere un incentivo perverso, el incentivo que yo denomino de tributación. Si ya quitaste a los criminales el mercado y ahora lo pasaste al mercado, sistema de suministro, que no haya un incentivo del Estado a recaudar por la vía del consumo de una droga. ¿Qué han hecho en algunos experimentos o experiencias que han demostrado eficiencia? No permiten que la renta o las utilidades del mercado legal se vaya a la hacienda pública. ¿Para qué? Para evitar este incentivo perverso de fomentar el consumo para recaudar más. Y lo que han hecho es etiquetar, me choca esa expresión, pero no hay manera, no hay otra forma de decirlo brevemente, etiquetaron los ingresos derivados de eso. ¿A qué? A salud. A combatir las adicciones, a la prevención, a la detección temprana de hábitos o de adicciones. Todo el dinero que recaudan $1,000 millones el año pasado en Colorado, ese dinero se va a tres cosas fundamentalmente. Primero, a información. Segundo, a control de adicciones. Y tercero, a reducción de daño social. Hay daño social, se genera daño social por consumir. Por ejemplo, una persona que maneja bajo los efectos de una sustancia choca, pues me provoca un daño. El tercer componente es la reducción de los daños asociados al consumo. $1,000 millones anuales, solo en el estado de Colorado. Si se hubiera optado por el modelo en el cual esos $1,000 millones se van a la hacienda pública, ¿qué creen que va a hacer el gobierno? ¿Bajo la ley de incentivos? Pues si hay recaudación por el consumo, pues simplemente se va a desocupar del consumo y al contrario va a empezar a recibir más dinero por el hecho de consumo. No, y qué bueno que lo planteas. No es una paraestatal, es una combinación entre dos instrumentos públicos. En primer lugar, un órgano, un monopsomio. Los economistas que estén aquí presentes van a saber de qué estoy hablando. Es un intermediario público, siempre y en todos los casos, que se encargue de ser el puente entre la producción y el comercio. Y en segundo lugar, alguien que vea de manera general, en una panorámica, cómo funciona el mercado. Es una combinación de órgano regulador, como el IFETEL o cualquier órgano regulador, con un intermediario. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que siempre tengas control de la cantidad disponible en el mercado. Si no tienes esos dos instrumentos, nunca tienes la posibilidad de controlar la disponibilidad existente, los almacenes en el mercado. En el modelo que presenté, el órgano regulador ve el mercado, ve cómo se comporta el mercado, pero el intermediario quita y modula el precio en función de los propósitos del funcionamiento del mercado. Compra toda la producción y solo vende una parte, la quema el resto. ¿Para qué? Para que siempre y en todos los casos tengas control del mercado, del precio y de la cantidad disponible en el mercado. Si tú no tienes control de esos dos elementos, se te dispara el consumo o se genera mercado negro. Pero también, te faltó decir eso, el modelo de paraestatal con órgano regulador del mercado implica que nunca los ingresos de ese mercado se van a la hacienda pública general. Nunca, y en todos los casos, jamás. Y también, en este modelo, siempre está, digamos, el mercado está separado. Nunca hay una persona que sea productor, distribuidor, comercializador de la sustancia. ¿Por qué? Para que no se genere el incentivo de la renta. ¿Qué hemos aprendido de la regulación del tabaco? Hay un interés, hay una ganancia en el hecho de que haya más consumidores. Fíjense la lógica. Hay un promocional de radio y televisión que dice fuma. ¿Por qué? Porque de ese promocional deriva una persona que o consume o intensifica su consumo. Gana más esa empresa. ¿Están de acuerdo, no? ¿Por qué utiliza el instrumento de la mercadotecnia, de la publicidad, para alentar el consumo? Porque de eso se deriva su ganancia. En el modelo de órgano regulador más intermediario, nunca se genera el incentivo a la ganancia. Nunca hay renta privada del hecho del consumo. ¿Para qué? Para evitar que el consumo se detone. Es un modelo de sustitución uno a uno del actual mercado negro por un mecanismo de control público que siempre que es sensible a la cantidad disponible en el mercado y a la racionalidad de precios. Porque si hay mucha cantidad y hay precio bajo, lo que va a suceder es que se nos va a detonar el consumo. Por su atención y paciencia, muchísimas gracias.
Démosle otro fuerte aplauso al senador Roberto Gilsa. Thank you.